está el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, Premio Nobel de la Paz 2016. Y me da mucho gusto saludarlo en la línea, expresidente. Muy buenos días.
Muy buenos días, Gabriela. El gusto es mío.
Va a hablar en un rato más en esta conferencia magistral que va a presentar ahí. Y pues casi la pregunta que le hacía yo al rector de la UNAM hace unos días, presidente, que es ¿cómo hablar de paz? Si pareciera algo que no tenemos forma ni siquiera de aprenderlo, ¿no? Como que queda lejos, se empieza a diluir y a la vez es tan fundamental hacerlo, presidente.
Pues la paz es el objetivo más noble que puede tener cualquier sociedad y eso es algo que es una verdad a través de la historia. Lo que pasa es que los seres humanos no hemos entendido bien ese principio. Y creo que lo que está haciendo la UNAM es muy oportuno, porque si se requiere en este momento algo es una cultura de paz, no solamente en México, en el mundo entero. Mire lo que está sucediendo en Gaza, lo que está sucediendo en Ucrania, los conflictos que hay en el África, los conflictos que hay en América Latina. De manera que promover en una universidad tan importante como la UNAM esa cultura de paz es un ejemplo que ojalá otras universidades y otros países sigan, porque, como le digo, hoy más que nunca es necesario esa cultura de reconocer al que piensa diferente, de sentarse a dialogar en una forma constructiva. ¿Y qué quiere decir diálogo constructivo? Que yo me siento con la persona que piensa diferente, no a imponer mi punto de vista, sino a aprender de él o de ella por qué piensa diferente, a ver si logramos encontrar un común denominador. Así se construye una cultura de paz, reconociendo y aceptando las diferencias, y que las diferencias pueden generar cosas positivas. La diversidad es una fortaleza de muchos países y eso es lo que hay que inculcarle a los jóvenes, a los ciudadanos en general y a los países, porque hoy los problemas existenciales que tiene la humanidad, y en eso yo estoy muy, muy metido como presidente de un grupo que creó Nelson Mandela, que se llaman los Elders, los riesgos existenciales de una guerra nuclear que se ha montado en una forma muy preocupante, el cambio climático, la próxima pandemia, cómo va a estar el mundo preparado para esa pandemia, que no es si viene, sino cuándo viene. Y otro peligro que ha surgido, que se puede ser un gran peligro o puede ser un gran beneficio, que es la inteligencia artificial. Todo eso requiere diálogo constructivo. Y lo que estamos viendo en el mundo es lo contrario, en una competencia donde los contrarios no se hablan, no se aceptan, o es blanco o es negro, y por eso la cultura de paz es tan necesaria hoy, y por eso celebro muchísimo lo que la UNAM está haciendo aquí en México.
Y yo por supuesto coincido con todo lo que está usted diciendo, pero justo lo escucho y pienso el momento que estamos viviendo pues en el mundo, pero digamos lo que nos queda un poco más cerca. Justo hace rato daba yo la nota de que atraparon a la persona que le disparó a este joven ultraconservador estadounidense que falleció, el que lo mató, pues, ¿no? Y es un chico de 22 años, estudiante de una universidad allí en Utah, un estudiante aparentemente de excelencia, y bueno, pues está, digamos, esa polarización que lleva a grados como eso que se está viviendo en Estados Unidos. Pero también la experiencia que han tenido ustedes en Colombia, presidente, de diálogos de paz que de pronto se vuelven muy frágiles. Entonces, pareciera que estamos en un momento de la historia en donde lo que se necesita para el diálogo, que es la paz, que es el tiempo, que es el espacio, que son los ritmos de reconocer el otro, pues va a contrasentido con lo que hoy está pasando en el mundo.
Pues precisamente por lo que usted acaba de decir es que la cultura de paz es más necesaria que nunca. Cambiar la forma de que en la que los jóvenes y la sociedad en general percibe las diferencias, eso es lo que tenemos que tratar de buscar. Esto que sucedió en Estados Unidos también sucedió en Colombia hace un mes,
hace poco.
Que asesinaron a un candidato presidencial, un joven que así tenía muchas, y eso es producto, entre otras cosas, de la violencia verbal, de la forma como los líderes se expresan de sus adversarios, que después los que siguen a esos líderes pues quieren hacer lo mismo o multiplicarlo. Y la violencia verbal es la antesala de la violencia física. Entonces hay que comenzar por enseñarle a los niños desde las familias, desde los colegios, que la violencia verbal es totalmente contraproducente, que no lleva a ningún lado y que eso lo que hace es generar eventualmente violencia física. Y eso, los primeros que tienen que entender eso son los líderes, porque hoy en el mundo tenemos líderes que lo que hacen es demeritar al contrario, insultarlo, tratar de humillarlo, y eso es lo que genera eventualmente la violencia física, el odio. Lo que hemos visto de ese asesinato de ese Charlie Kirk, eso uh-huh. es producto del odio, producto de una estado de ánimo que llevaba a una persona a semejante acción, como es asesinar a un personaje que está simplemente debatiendo en las universidades, o en el caso colombiano, pero son muchísimos los casos alrededor del mundo entero. Por eso es tan importante esa cultura de paz en este momento.
Hay, igual va a sonar ingenua la pregunta que le hago, presidente, pero ¿hay hay casos de éxito en donde en verdad podamos decir se está avanzando, digamos, hacia una cultura de paz? Porque vuelvo a pensar lo que pasó en Colombia, pero lo que pasa en México y demás, ¿hay de verdad casos de éxito?
Pues mire, cuando yo inicié el proceso de paz en Colombia, sí, todo el mundo dijo, no se ponga en eso, todos sus antecesores fracasaron, eso es imposible, y yo estaba combatiendo a mis adversarios durante 30 años. Ellos quisieron matarme a mí y yo como ministro de defensa también quise matarlos a ellos. Era una guerra, pero eso se logró cambiar. Se logró cambiar a través de un proceso de ir generando confianza. Una lección muy importante que me dio un general cuando me posesioné como ministro de defensa, antes de ser presidente, fue: trate a los miembros de las FARC, a los guerrilleros, no como enemigos, sino como adversarios. Y yo le dije, ¿cuál es la diferencia? Me dijo, no, la diferencia es muy grande. Los enemigos uno los elimina, los adversarios uno los vence, pero tiene que pensar que son seres humanos con los cuales usted va a tener que convivir por el resto de su vida. Tienen madres, tienen hermanos, trátelos como seres humanos, respételes sus derechos humanos. Y yo inicié un cambio de cultura en las Fuerzas Armadas colombianas en ese sentido, en esa dirección. Mire, respeten los derechos humanos de las comunidades, pero también a los miembros de las FARC. Entonces, en lugar de rematarlos cuando estaban heridos después de un combate, los llevaban al hospital. Años más tarde, los comandantes de las FARC me reconocieron, mire, eso que ustedes hicieron, ese cambio de actitud y de comportamiento de las Fuerzas Armadas fue tal vez de lo más efectivo que ustedes hicieron en contra nuestra, porque nos quitaron el odio y nos comenzamos a verlos a ustedes como seres humanos. O sea, y hoy en día, esta semana, al comienzo de la semana, estuve con el comandante de las FARC, que cuando lo vi por primera vez en La Habana, Cuba, en el inicio del comienzo del proceso de paz, le dije, me senté, Raúl Castro nos sentó al frente, nunca lo había visto, y le dije, mire, usted y yo nos hemos tratado de matar durante los últimos 30 años, yo conozco todos los intentos de ustedes de matarme a mí, y usted sabe cuántas veces lo quise bombardear a usted, pero en este momento podemos cambiar eso radicalmente. Hagamos el esfuerzo, usted va a tener enemigos dentro de sus propias tropas, dentro de su propia gente, y yo también, para buscar esa paz, porque hacer la paz es más difícil que hacer la guerra, pero comprometámonos a que vamos a remar en la misma canoa en dirección de la paz. Nos dimos la mano y hoy estamos en eso, y el 85% de los miembros de las FARC que firmaron el acuerdo están todavía cumpliendo a cabalidad el acuerdo. O sea, eso es un caso de éxito.
Híjole, lo escucho y la verdad es que me parece importantísimo tener también estos relatos. Y me quedo y lo dejo ya casi, presidente, para que pudiera dar su conferencia. Pero me gustaría nada más como una reflexión final después de que escucho todo esto que nos dice. Porque tengo la sensación de que contagiar la paz es infinitamente más difícil que contagiar el odio. Y hoy estamos en momentos en donde el odio se contagia a velocidades que nunca nos imaginamos como humanidad en otras épocas. Y contagiar la paz requiere de estos esfuerzos, de una mirada completamente diferente, descolocarnos de nuestra mirada para incluir a los demás y no para tratar de eliminar a los demás.
Exacto.
Y eso, pues, mire, me parece, presidente, que es lo que tenemos que hacer, ¿no?
Yo terminaría simplemente citando una frase que me gusta mucho y que la utilizo muchísimo, de Nelson Mandela. Cuando me reuní con él, y él después la repitió mucho, decía lo siguiente: el arma más poderosa que existe en el mundo es sentarse a dialogar. Dialogar. Reconocer a las personas con las que usted piensa diferente. Y ese diálogo, como le decía al principio, constructivo, es lo que nos puede facilitar esa cultura de paz y esas decisiones que nos pueden llevar a dejar de odiarnos y a reconocer que todo el mundo tiene aspectos positivos, y más bien exaltar lo positivo y no lo negativo.
Gracias, presidente, por estos minutos. Muchísimas gracias.
A ustedes, muchas gracias.
Gracias. Es Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, Premio Nobel de la Paz 2016. En unos minutitos más, a las 9 de la mañana, impartirá una conferencia magistral en el marco de la Primera Semana Nacional de Cultura de Paz en el Auditorio Alfonso Caso. Y si lo quieren seguir en vivo, lo pueden hacer a través de YouTube de TV UNAM. Y bueno, pues esto, ¿no? Para los tiempos que corren, ¿no? Qué importante el dejar de mirarnos como enemigos, ¿no?